Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina José Luis Rosales
y Normedith Luna. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben perderse, desde los más recientes apoyos para el campo
hasta los nuevos reglamentos para el uso de semillas y pesticidas que está implementando el gobierno de Tamaulipas.
¿Qué les parece si comenzamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas?
¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días. Hoy aquí en cabina tenemos un invitado que tiene que ver con el sector rural. Se trata del ingeniero Edgar Arnoldo Castillo, quien es el coordinador estatal de SENACATRI, Servicio Nacional de Capacitación Rural Integral del Inca Rural, aquí en Tamaulipas. Muy buenos días, ingeniero.
Buenos días, José Luis. Norma, muy buenos días. Agradecerles a ustedes esta invitación aquí a Radio Tamaulipas para comentar algo de las actividades del Inca Rural y de lo específicamente el programa que hemos comentado, que vamos a comentar de Arráigate Joven Emprendedor. Muchas gracias por su invitación, muy agradecido, y obviamente pues externarles el saludo a través de mi voz, de nuestro delegado de la Zagarpa, el ingeniero Eduardo Miguel Mancilla Gómez, quien le reitera su saludo, su respeto y colaboración continua para seguir comunicando los programas que hay dentro de la Zagarpa.
Muy bien. Antes que nada, le pediría a Norma si nos puede comentar alguna noticia
relevante de la Secretaría de Desarrollo Rural. Así es, José Luis. Hubo un evento que, ahora sí que con el compromiso que tenemos todos los tamaulipecos de cuidar el ambiente y los recursos naturales de nuestro estado, aproximadamente 700 alumnos y maestros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, de Reynosa y Matamoros, concluyeron con éxito los talleres y conferencias sobre la cultura forestal y campañas de reforestación. En la capacitación proporcionada por funcionarios de la Dirección de Fomento Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural, destacaban los temas qué podemos hacer con el medio ambiente, que es un tema muy importante, José Luis, que la Secretaría de Desarrollo Rural se ha dado tarea. Ahora sí que está en todos los municipios para dar mucho enfoque a este tema. Uh-huh. Nuestro señor secretario, Gonzalo Alemán Migliolio, que es conjunto con el director de Fomento Forestal, el ingeniero Ramiro Cortés Barrera, agradeció a la comunidad estudiantil y docente por el tiempo dedicado a este proyecto, pues dijo, esto nos hace capacitar la problemática que tenemos y el compromiso para conservar el medio ambiente. Ojalá y también todas las escuelas de nuestro estado participen en cada uno de estos eventos, que la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de nuestro secretario, está en día a día trabajando.
Muy bien, muy buen tema.
Así es.
Ingeniero, pues, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Ingeniero, ¿nos puedes platicar, antes que nada, si traes por aquí lo que es el Inca Rural, qué es lo que hace? Y ya, posteriormente entraremos al programa en sí.
Sí, claro que sí, José Luis. Norma, bueno, pues el Inca Rural es una institución de muchos años, de mucho uh-huh. servicio social, de mucha entrega en el medio rural de México. Fue creado o constituido en el año 1973, entonces acabamos de cumplir 43 años en noviembre del año pasado. Bueno, es una entidad con participación estatal sectorizada de la Zagarpa. ¿Y qué es lo que hace? Diseña y ejecuta y evalúa programas de formación intensiva de cobertura nacional con prioridad en municipios y localidades de alta y muy alta marginación, con pequeños productores, para el desarrollo de capacidades de los productores, de las productoras del medio rural, pequeños productores, obviamente coordinado con otras instituciones. Actualmente el Inca Rural se apoya en un grupo de trabajo que se denomina el CEIR, que es el Centro de Extensionismo e Innovación Regional, y a su vez el CEIR viaja o se mueva hacia las localidades de alta, muy alta marginación, con los grupos de extensionismo e innovación territorial, donde lleva estos apoyos y capacitaciones intensivas y metodológicas para que los productores adopten los métodos y adopten las tecnologías nuevas para que se vea un aspecto de innovación en cada una de sus tareas del campo. Entonces el Inca Rural es una institución que tiene mucho que ver con la capacitación y el desarrollo de capacidades de las y los productores del medio rural del país. Específicamente aquí en Tamaulipas, pues también estamos en este sector trabajando intensamente, como lo indica así las reglas de operación y como lo indica la SAGARPA propiamente, ¿no?
Okay. Muy bien.
Dentro de estos programas, el componente que estás trabajando tú es Arráigate Joven. ¿En qué consiste y cuál es la población objetivo que se apoya?
Bueno, mira, específicamente Arráigate Joven, el año pasado al Inca Rural le indican que sea como una unidad responsable del programa Arráigate Joven, que es un componente que la Presidencia de la República, el Gobierno Federal, creó. ¿Para qué? Para arraigar, como propiamente su nombre lo dice, a los jóvenes del medio rural, que cada vez son menos. Ya el campo, nuestros padres, nuestros abuelos, pues obviamente la edad les va ganando, y hay que arraigar a los jóvenes, mujeres y hombres, en sus localidades de origen. Entonces, ¿de qué trata? Arráigate tiene varias etapas, e inicialmente es capacitaciones. ¿Para qué? Sembrar la semilla del emprendedurismo a los jóvenes. Y son varias etapas de ello, ¿no? Se capacita en diferentes temas como empresarialmente, para que ellos empiecen a conocer y la semilla se les desarrolle del desarrollo empresarial. Posteriormente el diseño, que sepan ellos cómo se diseña una empresa, en base a qué, cómo surge una idea de una empresa. El año pasado se capacitaron a más de 500, 600 jóvenes del estado de Tamaulipas mediante este concepto, para que ellos nos dijeran qué era lo que querían, porque muchas veces teníamos la costumbre de decirle al jefe de programa: oye, Norma, ¿qué me vas a dar? Entonces la idea es que el joven ya llegue y te diga: Norma, yo tengo el deseo y la idea de ser una granja porcina, por decir así, ¿no? Uh-huh. Y ya sé qué es lo que quiero, ya no estar adivinando, ¿no? Entonces, por ahí va, primero con esa etapa. Posteriormente, después de las capacitaciones, vienen convocatorias para que ellos desarrollen esos proyectos. Y la población objetivo, pues obviamente, pues son para jóvenes entre 18 y 39 años de edad, hombres y mujeres, de con fines preponderantemente económicos, y que ellos tengan alternativas de desarrollar un proyecto productivo en las áreas de alta y muy alta marginación.
Este apoyo, estas capacitaciones o programas que llevan a cabo, ¿es individual, grupal o cómo se maneja?
Es el grupo, y hay dos formas, hay dos maneras. Puede ser el grupo de trabajo, que le denominan, o un grupo que no esté formalmente constituido, y puede ser como persona moral. En un grupo informal pueden ser hombres y mujeres, pero al ser aprobado este proyecto, esos jóvenes se les da un tiempo para que se formalicen. La idea es que finalmente todos estén debidamente formalizados como personas morales. El apoyo es mayor en personas morales que en el grupo informal, pero la idea es que vayan todos hacia allá. ¿Por qué? Porque así tendrán mayor acceso tanto a créditos, tanto como a diferentes figuras o formas de capitalización, que así solos, ¿no? Entonces la idea es que ellos también vayan viendo estos esquemas de organización social, que vayan viendo todos esos esquemas de apoyos que vienen más adelante, no solamente quedarse con el de Arráigate, sino que vayan creciendo. Pero está bien, te voy a ayudar, pero formalízate, ¿sí? Y hazte un grupo, ahora sí que un grupo bien organizado, formalizado y legalmente constituido.
¿Cuántas personas deben ser en el grupo? ¿Mínimo o máximo?
Pues mira, es aquí es según el ahora sí que lo que
la chamba que vayan a hacer.
La chamba que vayan a hacer o el monto, ¿no? El monto que ellos vayan a solicitar, porque hay grupos de 5 jóvenes y grupos de hasta 10 jóvenes, ¿sí? Pero que no deben de rebasar un monto del proyecto. Para grupos, por ejemplo, para grupos de informales, no deben de rebasar los 300,000 pesos. Para el grupo de personas ya debidamente constituidos, hasta 1,000,000 pesos. Okay. Pero si van a agregación de valor, por ejemplo, hay grupos ya que están formalmente constituidos y que tienen agregación de valor, hasta 2,000,000 pesos puede ser el apoyo. Hasta. No quiere decir que
le den completamente.
Que le ganar todo, exactamente. Okay. Es hasta. Pero los grupos van de 5 a 10 integrantes.
¿Y nos puedes comentar algunos conceptos de apoyo para este componente?
Los conceptos, bueno, pues los conceptos de apoyo son, primero, como te lo había dicho, se maneja como concepto de apoyo el tema de la capacitación y la consultoría. Aquí quiero ser muy 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 preciso. Se toma como un apoyo la capacitación, pero no que el dinero se lo vayan a dar al joven. Uh-huh. Ese apoyo, la SAGARPA paga para que ese joven reciba esa capacitación. ¿Y a quién le paga? Hay una convocatoria nacional para empresas que participen en el desarrollo de esas capacitaciones. Entonces el gobierno federal le paga a esa empresa. Al pagarle a esa empresa, toma como un apoyo. Si Norma recibió una capacitación y José Luis también, entonces ese es un apoyo. Ese es en consultoría y capacitación. ¿Qué otro concepto de apoyo tenemos? Ya es el proyecto en sí. ¿Sí? Proyectos de producción productiva y de agregación de valor para pequeños productores. ¿Qué tipo de apoyo? Infraestructura productiva, maquinaria, vientres, equipos para realizar actividades de producción primaria, agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, ¿no? Uh-huh. En los proyectos de producción primaria, pues hasta 300,000 pesos, como les decía, y el apoyo, o hasta 50,000 pesos por socio, por cada integrante de ellos, ¿no? Y de esos mismos recursos deben de tomar 10,000 pesos para la formalización jurídica del grupo. Entonces, y los grupos legalmente constituidos, hasta 90% de los activos productivos considerados en el proyecto sin rebasar los 500,000 pesos. Entonces, el tipo de apoyo es infraestructura productiva, maquinaria y equipo, ¿sí? Para estos son los proyectos de producción de primaria y agregación de valor. Entonces, como les comentaba, son dos proyectos de producción primaria y agregación de valor, los que se apoya primordialmente, y hasta el 90% del valor de los activos que tengan en ese.
¿Existe prioridad hacia la mujer también?
Ah, por supuesto, tiene uno de los, por llamarle coloquialmente, uno de los candaditos, por decir así. Es que debe llevar, ese grupo debe estar integrado también por mujeres. Okay. Obviamente de 18 a 35 años, que no se pasen de esa edad. Existe mucha prioridad, debe estar mínimo, debe haber de 2 a 3 mujeres integrantes en ese grupo. ¿Sí? El 30%, pues. Si son 10, debe haber el 30% integrado por mujeres. Si son 5, el 30% deben ser mujeres.
¿Pues son más chambeadoras o qué?
Pues la verdad que la mujer obviamente ha mostrado y ha demostrado mucha organización. El hombre también tiene sus tareas definidas, pero la mujer, sobre todo en todos los aspectos de la vida, muestra mucha organización y muestra mucha responsabilidad, ¿no? Y ahora con las leyes de equidad de género y mayores oportunidades, obviamente pues no está rigiendo que vaya por ahí, ¿no?
¿Cuáles son uno de los requisitos o cuáles son los requisitos específicos o generales? Bueno, ahora sí que estrictos y generales para este programa, para este componente.
Pues, obviamente, ser pequeños productores que estén en las áreas de alta y muy alta marginación. Hay unos indicadores que nos dicen la población de los estratos E1, E2 y E3, así se denomina, que lo determina la FAO con nuestras organizaciones nacionales, cuáles son los estratos, el 1, el 2 y el 3. Uh-huh. Deben pertenecer a esos estratos, esas localidades que les comento. Primero, debe ser una población objetivo, jóvenes de 18 a 35 años, que radiquen o que vivan en esas localidades, Básicamente eso, ¿no?
Como ejemplo, más o menos, ¿qué municipios podrían ser?
Pues mira, yo creo que entran, si nos vamos por municipios, si hay, por ejemplo, Victoria, entran San Fernando, Aldama, no entran todos los municipios okay. del estado, pero hay localidades, lo que muchas veces lo hacen los jóvenes, se nos vamos hasta la localidad. Entonces, hay muchas localidades en varios municipios que no están considerados en los estratos, pero que sí son de alta marginación, ¿sí? O que están en la cruzada contra el hambre. Uh-huh. Y ahí pueden calificar y entran, ¿no? Primordialmente, localidades que estén en el catálogo de alta y muy alta marginación, ¿no?
Ingeniero, ¿cuáles son algunos de los municipios que trabajaron o que participaban en este componente? Ahorita hablabas que les fue muy bien en el 2016.
Mira, en el 2016, en el ramo de capacitación a los jóvenes, se dieron capacitaciones, bueno, aquí participó el joven encargado, el enlace de Arráigate, el licenciado Francisco Gutiérrez Medina. Nosotros fuimos muchas veces a casi todas las capacitaciones como Inca Rural. En San Fernando hubo en González, Tamaulipas, aquí en Ciudad Victoria, en Sotola Marina, en Tula y en Yera. Okay. Entonces sí estuvo importante la participación y me tocó estar en algunas asesorías. Y la inquietud de los jóvenes es bastante y traen muchas ideas, y este programa, este componente, es una ventana muy importante para las inquietudes de ellos, inquietudes productivas, y que seguramente hay que apoyarlo mucho más, y que ellos se acerquen para que les llegue la información oportunamente.
¿Nos podrías mencionar si existe alguna otra instancia que participa en la operación de este componente?
Bueno, obviamente es la SAGARPA a través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, luego, bueno, ya llegan al Inca Rural, que fue la denominada la unidad responsable. Uh-huh. Que fungimos como ventanilla en cada estado del país, y obviamente aquí en la delegación pues está la subdelegación de planeación y la jefatura de programa de desarrollo rural, pero básicamente es el Inca Rural. El Inca Rural es el que estuvo en el lanzamiento de convocatoria y como ventanilla receptora de los documentos de los jóvenes que desearon participar en este componente.
Me nace una preguntita. ¿Cuáles son la liga, la página o donde pueden estar nuestros productores al alcance de saber de toda la mecánica de este componente de Arráigate Joven?
Mira, lo podemos encontrar en tres ligas, tanto en www.sagarpa.gob.mx, ahí vienen todas las convocatorias y todos las reglas de operación, etcétera, como también en la página del Inca Rural, www.inca.gob.mx. Uh-huh. O también hay una página de Arráigate Joven, así se llama, www.arraigatejoven.com.mx. En esas tres pueden venir información acerca de todas las dudas que ellos pueden tener, los catálogos de servicios que tiene el componente y las próximas convocatorias que podrían salir, que bueno, todavía no sabemos, ¿verdad? Pero todo se rige por presupuesto.
¿Este componente pertenece al programa de pequeños productores?
Así es.
¿Y hay muchos más componentes ahí también?
Dentro del programa de pequeños productores hay muchos más, ¿verdad? Okay. Campo de nuestras manos, de Arráigate Joven Emprendedor, hay más, el programa del FAPA, y entre otros. Entonces, uh-huh, este es uno de ellos solamente.
Muy bien. Sí. ¿Cuál es el tiempo de las ventanillas, o ya se cerraron, o cuál es la mecánica para el 2017?
Lamentablemente, les informo que el día 20, el 28 de abril, sí, se cerraron las ventanillas de Arráigate Joven Emprendedor. Fue una ventanilla que estuvo abierta desde el día 5 de abril, aproximadamente 5 de abril creo, al 28 de abril se cerró. Sí tuvimos respuesta, ojalá y hubiese otra oportunidad, porque ajá, sí hubo varios grupos de jóvenes que no alcanzaron a llevar su solicitud, porque antes de que se abriera la ventanilla, se aperturara 10 días antes, hubo un preregistro. quien no se preregistró, obviamente, pues no iba a poder entrar a la ventanilla. Entonces, el día 28 se cerró, ya están en proceso de validación en oficinas centrales en la Ciudad de México, con el Comité Técnico Evaluador, y bueno, pues ya más adelante tendremos que...
La capacitación que se da es, supongo yo que es antes de que se abran las aperturas las ventanillas. ¿Cuánto tiempo dura esas capacitaciones?
Esas capacitaciones se iniciaron en el 2016, en el mes de agosto, y fue de agosto a diciembre. Claro. Son varios módulos, gestión empresarial, generación y maravillación de ideas. Entonces, de agosto a diciembre se llevan todos esos módulos, y es importante que el joven asista casi a todos, porque en cada uno de ellos van aprendiendo y van haciendo su plan de negocios. En esta ventanilla se recibieron tres proyectos de jóvenes que fueron a esas capacitaciones.
¿Es requisito que tengan que asistir a esas capacitaciones?
No propiamente, okay. No es requisito, pero si un joven asistió a esos cursos, a esas capacitaciones, digamos que tiene un plus.
Tiene prioridad.
Tiene un pequeño plus ahí que haya asistido, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que ya porque fue su proyecto vaya a salir aprobado, ¿no? Hay que, se ven muchos indicadores, claro, para que eso suceda.
Ingeniero, dentro de todo de la cadena que mencionas en conceptos de apoyo, el diseño de la marca, ¿participan algunas otras dependencias o propiamente el Inca?
Perdón.
En cuanto al diseño de marca de un producto.
Ya en el diseño de la marca, uh-huh, obviamente tú solicitas okay, el recurso para tú contratar o trabajar con algún despacho, una consultoría, sí, para que te haga el diseño propiamente. Pero obviamente esto va después. Esto ya va, es un recurso que tú ya tienes tu producto, tú ya lo haces, tú ya trabajas en él. Ahora, ¿qué ocupo? Ocupo o agregación de valor o diseño de marca. Uh-huh. Entonces tú solicitas para ese concepto. Y al utilizar ese concepto, tú ya debes tener un equipo de trabajo que te va a ayudar a diseñar esa marca. ¿Por qué? Okay. Porque tienes que entregar toda la documentación de ese ente que tú vas a contratar.
Sí. Ingeniero, ¿hay acompañamiento de algún excepcionista a estos proyectos?
Sí, en el sentido que hay una persona especialista que te hace o te realiza este proyecto, y hay un estímulo, por llamarle así, de que no excede del 3% para el pago de ese extensionista, del total del recurso, hay un porcentaje que no debe exceder. Uh-huh. ¿Cuándo concluye su trabajo, por decir así? Bueno, pues se puede solicitar asistencia técnica dentro de los mismos conceptos, y hasta que salga el proyecto, se ponga en marcha. Ya cuando se pone en marcha, pues ahí concluye su trabajo. Uh-huh. Lo ideal sería, y ojalá y más adelante, para que ellos continúen con el servicio y los proyectos obviamente realicen, tengan ahora sí que los resultados positivos. Pero así sí hay un estímulo, sí hay un apoyo para una asistencia técnica, y que haya una persona especializada y les ayude en los trámites, elaboración y la puesta en marcha de ese proyecto.
Okay. En los programas o en el componente que se manejó en el 2016, ¿cuál fue uno de los proyectos más relevantes que usted cree que ahora sí que valió la pena apoyar y que los jóvenes están muy muy metidos en este?
Precisamente, ahorita estamos en la etapa de cierre de finiquito. Hay dos grupos que vamos a ir a ver, que ahí van, que ese fue una convocatoria que salió en noviembre del año pasado, octubre, noviembre de 2016, un grupo de productores jóvenes de Jaumabe y otro grupo de productores de municipio de Yera. Son grupos que únicamente fueron dos que salieron aprobados, pero ya estamos en el finiquito, están trabajando, están en marcha, y obviamente vamos a mostrarlos como unos grupos que están saliendo adelante y que están aprovechando el apoyo de este programa. En este año yo creo que vamos a ver mejores resultados, porque van a ser más. El año pasado fueron poquitos, el programa acababa de salir y no había mucha información. Pero este año seguramente vamos a tener mayores indicadores de resultados, porque son más apoyos y lo vamos a mostrar próximamente.
Si ¿Qué fue el tipo de proyecto que se manejaba en estos dos municipios?
Apícola y porcino. Okay. Sí, son
dos conceptos que pienso yo que en cuestiones de apoyo de programas tanto de gobierno del estado como federal, yo creo que no le hemos dado mucho enfoque, ¿no? Que los hemos dejado así como que pues qué bueno que uh-huh. que ahora sí que en este componente se apoyen uh-huh. a los apicultores y ahora sí que a los porcinicultores para que la gente y los jóvenes se vayan ahora sí que empapando de estos dos conceptos tan importantes, ¿no? Que tenemos y que sabemos uh-huh. que Tamaulipas es buen productor de estos dos conceptos.
Fíjate que sí, uh-huh. Norma, normalmente tú lo ves, te das cuenta, bueno, todas las actividades agropecuarias y pesqueras son muy importantes, pero en menor medida solicitan apoyo para cuestiones apícolas o incluso de porcinos, ¿no? Y te puedo comentar que en este año 2017 sí hubo al menos 4 o 5 grupos que de apicultores y por el mismo número de porcinos, que bueno, vamos a ver, ojalá y salgan, ¿no? Para los
sí,
chavos.
Ojalá que sí, digo, también por parte del gobierno del estado, sabemos que nuestro señor gobernador tiene mucho interés uh-huh. en apoyar a los apicultores y qué bueno que también sobre los apoyos federales también le estén dando un buen apoyo, ¿no? Y que los estén volteando a ver, sobre todo para que nuestros jóvenes el día de mañana pues también sean unos buenos productores de
así es de miel. Muy importante, perdón, sí, el apoyo sí. Y la colaboración continua, ¿no? Con el estado, el Inca Rural también tiene ahora sí que mucha cercanía con el estado y el estado tiene especial interés en apoyar a productores pecuarios, agrícolas y pues ahí vamos, muy bien, vamos caminando.
Pues bueno. Muy bien, ingeniero, fue un placer tenerlo. Algo que le quiero decir rápidamente a los productores, se nos acaba el tiempo y dónde están ubicados físicamente.
Bueno, comentarles, estamos ubicados en la delegación de Zagarpa, en Tamatán, aquí en Ciudad Victoria, en la avenida uh-huh. Tamatán, específicamente en la subdelegación de planeación, y decirle a los productores que aprovechen, que escuchen a sus amigos, a sus autoridades, que se acerquen a las ventanillas, a sus municipios principalmente, después de los municipios nos avisan a nosotros y al estado, ¿no? Hay mucha capacidad de trabajar en forma de equipo, en equipo, tanto el estado como la federación, para llevarle al productor esos beneficios que hay y que los aprovechen, trabajar en ese sentido.
Muy bien.
Ingeniero, una última pregunta así de rapidito. ¿Cuáles son los tiempos de ustedes? ¿Ya cerraron ventanillas? ¿Hoy te están en el proceso de autorizar los proyectos? ¿Y cuándo se van a conocer cuáles son los que sí pasan?
Esperemos que no pase del mes de agosto.
Ok.
Esperemos, la verdad que sí, no tenemos un tiempo definido para decirte, ¿sabes qué? En julio, agosto se aprueban los productos que hayan sido calificados mejor. Pero quiero pensar, yo creo que entre agosto y septiembre, yo creo, por ahí.
Ok, bueno, pues amigos productores, estén al pendiente de este programa para que sepan y se da a conocer, ahora sí que en las páginas que nos mencionó hace rato y en uh-huh. los links, para que estén al pendiente de los apoyos no autorizados en este componente. Pues,
así es.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes y Gobierno del Estado y Radio Tamaulipas por esta invitación.
No, hombre, usted. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.
Gracias, hasta la próxima.
Nos vemos.
Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.